cierto, mañana vamos a estar muy atentos a esa elección en Perú. Colombia elevará del 30% al 100% los aranceles a las importaciones ecuatorianas en respuesta a la decisión del país vecino de subir del 50 al 100% la tasa de seguridad impuesta por la administración del presidente Daniel Noboa en una nueva escalada de la guerra comercial que los enfrenta. La ministra de Comercio de Colombia, Diana Marcela Morales, aseguró que se tomó una decisión porque el Ejecutivo ha agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales de diálogo con el gobierno de Ecuador, buscando una salida que beneficie a los países, a estos dos países. Sin embargo, no hemos logrado, dijo la ministra, una respuesta positiva y, por el contrario, la administración del presidente Noboa anunció un endurecimiento en el frente comercial. Para Colombia, la decisión de Ecuador desequilibra las condiciones de competencia y mercado entre ambos países, lo que produce un impacto negativo a los productores nacionales que compiten en el mercado de la nación vecina. El jueves, Ecuador anunció esta alza de los aranceles tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia para enfrentar la presencia del narcotráfico en esa zona. La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó que la transición a la democracia es urgente en su país, donde el jueves miles de trabajadores se movilizaron para exigir un aumento del salario mínimo que está congelado desde el año 2022. En las calles de Caracas quedó demostrada una vez más que la transición a la democracia es urgente, impostergable, porque en Venezuela hay hambre. Nuestros niños sufren una desnutrición cruel y nuestros ancianos sobreviven en una pensión de 130 bolívares al mes. Esto lo dijo en X, en referencia también al mismo monto del salario mínimo equivalente a unos 27 centavos de dólar en la tasa oficial. Además, Machado señaló en que su país hay hambre de dignidad, de justicia y de libertad, lo que dijo no se calma ni se esconde con anuncios cínicos, censuras, mentiras, amenazas ni bombas lacrimógenas. En Caracas, un fuerte cerco policial bloqueó y dispersó con gas pimienta a cientos de trabajadores que intentaron marchar el jueves hacia Miraflores, sede del Ejecutivo, un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara un aumento salarial para el próximo 1 de mayo sin precisar cuál será ese monto. Y siempre en Venezuela, Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado urgió a recuperar el orden constitucional en el país sudamericano, más de 3 meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. En un comunicado, la organización política señaló que desde entonces han pasado más de 90 días que establece el artículo 234 de la Constitución para que el Parlamento considere lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y le consta: la existencia de una ausencia absoluta en la presidencia, en caso de que la falta temporal supere ese periodo. Esta es una verdad inocultable. No presionar o insistir en que se cumpla la Constitución con respecto de la presidencia de la República y quienes la ocupa es permitir que Venezuela permanezca la dictadura, el sistema represivo que por años hemos enfrentado, expresaron en este comunicado. El partido incluso señaló que el Tribunal Supremo de Justicia, tras la operación estadounidense en suelo venezolano, hizo un manejo burdo y descarado del derecho para favorecer la situación política de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro y a quien asumió el cargo de manera de mandataria encargada. Hay que decir que evidentemente el presidente Donald Trump no quiere elecciones, porque también podría haber presionado a Delcy Rodríguez. Sin embargo, lo que ha hecho Washington, y ahí están los documentos, es potenciar la administración de Delcy Rodríguez por ahora, muy lejos de lo que dice la Constitución venezolana. Un juzgado condenó a 10 años de prisión al exministro boliviano de Medio Ambiente y Agua, Juan Santa Cruz, y sentenció a 6 años a otros 4 exfuncionarios dentro de una investigación por enriquecimiento ilícito durante el gobierno de Luis Arce. Esto lo dijo la Procuraduría General del Estado. El Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción dictó la condena en el denominado caso Coimas. También lo tienen, como en Chile, caso Coimas. Proceso en que se inició tras una denuncia en contra de Santos que fue presentada el 8 de abril del año 2023. Un total de 168 migrantes repatriados llegaron a Venezuela en un vuelo procedente de Florida, Estados Unidos, como parte de la gran misión de Vuelta a la Patria que gestiona los retornos migratorios del país suramericano. En una publicación de Instagram, el Ministerio del Interior y Justicia detalló que en el vuelo llegaron 129 hombres, 30 mujeres y 7 niños y 2 niñas, quienes fueron atendidos por las autoridades venezolanas. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la gran ciudad de Caracas. Se trata del vuelo 131 que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de todos los venezolanos que estaban en ese territorio.
Siete de la mañana, 6 minutos.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a estar con, por cierto, hay varias noticias que vamos a revisar, pero una de ellas, probablemente la más importante de las últimas horas, que es el regreso de los 4 astronautas, 3 estadounidenses, 1 canadiense, que orbitaron la Luna. Esto también plantea un desafío a las generaciones que están creciendo, ¿no? Eran promedio de edad 50 años de los astronautas, vienen grandes desafíos para quienes están debajo de esa edad, vamos a ver si los cumplen y si es que en algún momento tienen el tesón de llegar también a una carrera espacial como la que ha retomado Estados Unidos. Vamos a estar con eso, el momento, el audio del impacto y, por cierto, también noticias del ámbito local, policial particularmente, que han pasado en las últimas horas.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
todas las noticias. Radiograma.
7:10.
Santiago, a esta hora el cielo está nublado, la temperatura es de 13.5 grados, la humedad relativa del aire llega al 77%, es baja la temperatura, hay que salir abrigado, si usted ya está preparándose para ir a FIDAE, por ejemplo, va a haber un gran movimiento durante esta jornada hacia la zona del grupo 10 de la FACH a FIDAE, hay que hacerlo todavía abrigado, tomarse un buen café. Fíjese que Valparaíso y Viña del Mar a esta hora tiene 8 grados, está despejado.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
Como un descenso perfecto, calificó la NASA el aterrizaje de la cápsula espacial de Artemis 2, que orbitó la Luna en una histórica misión.
Integrity impact to the camera controller fail is no cab one views of the chute.
Integrity.
8 alertas institucionales levantó La Moneda tras el primer informe de auditoría. Se evidenciaron 1,000 licencias médicas de más de un año, traspasos masivos de personal a contrata y 140 millones de dólares en transferencias y convenios.
Nos habría gustado, obviamente, una auditoría independiente, pero ahora el desafío es que este proceso interno sea muy riguroso y no deje espacio para dudas.
La verdad es que no, por lo tanto, yo no le daría mayor importancia.
A un mes de haber asumido el poder, el gobierno defendió las medidas adoptadas, reconociendo que han sido difíciles y poco populares.
Lo importante siempre es hablarle a los chilenos con la verdad. A nosotros no nos mueven las encuestas, no tomamos decisiones en base a ellas.
Decidieron no utilizar el MEPCO y subirle las bencinas a todos los chilenos y chilenas.
La Asociación Chilena de Municipalidades acusó al Ejecutivo de no indicar los lineamientos para la entrega del balón de gas a las familias y exigió información de manera urgente.
Por el bien de cada una de las familias, necesitamos una respuesta.
Se ha ido tensionando un poco el ambiente. Los municipios estamos a la espera de mayores detalles.
Buscando evitar que el llamado Plan de Reconstrucción Nacional se caiga en el Congreso, el Ministerio de Hacienda presentó formalmente la propuesta al oficialismo y se abrió a modificaciones.
Yo prefiero que sea un solo proyecto misceláneo. Aquí todas las cosas se terminan mezclando al fin y al cabo.
No estamos disponibles que mientras se carga el bolsillo de las familias de Chile se beneficie a las grandes empresas.
El presidente José Antonio Kast defendió el proyecto de escuelas protegidas y dijo que busca prevenir hechos de violencia en recintos educacionales.
Yo al menos soy de aquellos que creo que si alguien destruye y es reiterado en la destrucción de bienes ajenos, bueno, tiene que perder algunos beneficios, porque a todos nos costó.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, declaró en la Fiscalía por el ataque a la ministra Ximena Nicolau. En su salida se refirió a sus dichos contra el Partido Republicano.
Ya fue aclarado, le escribí una carta a los líderes regionales del Partido Republicano donde planteo los referidos.
Sanciones ejemplificadoras esperan parlamentarios en caso de que se compruebe que la senadora de RN, Camila Flores, incurrió en el delito de fraude al fisco.
Si estos hechos se llegaran a comprobar, sería absolutamente inaceptable.
Estamos frente a hechos que deben ser esclarecidos con total transparencia por la gravedad que revisten.
La justicia declaró culpables a 28 de los 31 imputados en el mega fraude en Carabineros.
Los delitos por los cuales se dictó condena el día de hoy por el tribunal son todos con penas de crimen. Y esas penas de crimen además se ven agravadas por la reiteración. Penas de crimen respecto a las malversaciones reiteradas, penas de crimen también respecto del lavado.
El Ministerio Público confirmó el hallazgo de restos humanos en el predio donde vivía Julia Chuñil.
Se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos a pocos metros de su casa-habitación. Uno de ellos corresponde a origen humano.
Con 30 detenidos, culminó una ronda masiva de controles migratorios en La Vega Central, ejecutado por la PDI en coordinación con el Ministerio de Seguridad.
Pero nosotros no vamos a parar un día, vamos a seguir con estos procedimientos. El sentido es ver qué personas extranjeras se encuentran, cómo ingresaron, quiénes son realmente.
Con más de 30 balazos, 30 balazos. Desconocidos asesinaron a un hombre que estaba al interior de su automóvil en la comuna de Puente Alto. Y en noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no permitirá que Irán cobre peaje por el tránsito de buques en el Estrecho de Hormuz y que el enclave abrirá pronto. La delegación estadounidense ya está en Islamabad para dar inicio a las conversaciones directas con la delegación iraní con el fin de acordar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra. Y en el deporte, el timonel de Cruzados, Juan Tagle, anunció que no buscará la reelección en medio de las versiones que lo citican como aspirante a la presidencia de la NFP. En la cancha, la Universidad Católica visita hoy a Audax.
Se hicieron cosas muy buenas, entonces nosotros nos seguimos preparando para los siguientes partidos. Lo importante es el partido siguiente, que es Audax.
Y el tenista chileno Nicolás Jarry se mide hoy ante el austriaco Jurij Rodionov en una de las semifinales del Challenger de Madrid.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ayer ocurrió algo histórico que seguramente se va a recordar. Vamos a escuchar la transmisión del momento del impacto de este plan Artemis y su cápsula Orión en el Pacífico. Escuchemos lo que la NASA reprodujo en sus cuentas oficiales.
Integrity, splashdown, sending post landing command now.
Splashdown confirmed.
Copy splashdown, waiting on.
Amerizaje confirmado a las 7:07 hora del centro, 5:07 p.m. hora del Pacífico.
From the pages of Jules Verne to a modern day mission to the moon, a new chapter of the exploration of our celestial neighbor is complete. Integrity's astronauts back on Earth.
Esta es la bienvenida que reproduce justamente la NASA. De hecho, en sus cuentas le pone: bienvenidos a casa, Reed, Victor, Christine y Jeremy. Los astronautas de la misión NASA Artemis 2 han amerizado a las 8 de la tarde con 7 minutos, hora del este, poniendo fin a esta exitosa misión de aproximadamente 10 días. Increíble lo que sucedió el día de ayer, el nivel de exactitud. Imagínense que desde temprano ya la NASA confirmaba que a las 20:07 en el Pacífico iba a caer la cápsula Orión de la misión Artemis 2. Y a las 8:07 en punto, ni un minuto más ni un minuto menos, la cápsula golpeó el Océano Pacífico, amerizó ahí frente a las costas de San Diego, en California. Responsables de la NASA destacaron el papel clave de los equipos técnicos tras el éxito, por cierto, de la misión Artemis 2. Subrayaron que el camino hacia la Luna avanza, aunque los retos por delante serán mayores. Artemis 2 culminó hoy, esto lo decían justamente los ingenieros de la NASA, con una misión de 10 días que despegó en Florida el 1 de abril, durante la cual orbitó la Luna sin alunizar, marcando el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del programa Apolo. Tras el regreso de la cápsula con los 4 astronautas, el administrador asociado a la agencia, se llama Amit Kratijaf, destacó en una rueda de prensa que Johnson Spencer Center de Houston el papel de los equipos que hicieron posible la misión. Escucharán a los astronautas mañana, pero esta noche pertenece al equipo que construyó la máquina en la que viajaron, afirmó al reconocer la labor de ingenieros, técnicos, controladores de vuelo y personal de recuperación que participaron en este ambicioso proyecto. Catriash sostuvo que el camino hacia la superficie lunar sigue abierto. Tras este paso, que el trabajo que quede por delante es mayor que el que ya se ha realizado. Apolo logró cosas asombrosas y desde entonces hemos hecho cosas increíbles. pero esto creo que será un paso importante y espero que la historia reconozca nuestro trabajo, agregó. Mientras la responsable del programa Artemis, Lori Glatz, celebró el regreso, seguro, por cierto, de la tripulación, destacando que la misión marca el inicio de una nueva etapa y adelantó que los astronautas regresarán a Houston hoy sábado. ¿Y qué ha pasado? Fíjense que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la tripulación de la misión Artemis II tras su regreso desde la órbita lunar y aseguró que el país dará nuevos pasos hacia futuras exploraciones espaciales, incluida una eventual misión a Marte. Felicidades a la gran y muy talentosa tripulación del Artemis II. Todo el viaje fue espectacular. El aterrizaje fue perfecto. Y como presidente de Estados Unidos no podríamos estar más orgullosos, afirmó Trump en redes sociales. El mandatario añadió que espera recibir pronto a los astronautas en la Casa Blanca y adelantó que su administración continuará impulsando la exploración espacial. Lo haremos de nuevo. Y luego, siguiente paso, Marte, dijo a través de la misma red. Artemis II culminó con éxito una misión que lleva de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972, con la salida de la cápsula Orión de sus cuatro astronautas en aparente buen estado tras 10 días históricos y sin mayores percances. Pero, ¿qué es lo que reabre Artemis, este programa espacial de Estados Unidos en conjunto también con Canadá? La exitosa misión Artemis II es un paso más en la campaña estadounidense por alunizar en el satélite natural de la Tierra antes que lo haga China, con el objetivo final de establecer una base lunar. Ambas naciones tienen agendas operando para la exploración espacial durante los próximos años. De hecho, el diario La Tercera conversó con algunos especialistas respecto a este punto. Y fíjese que el reloj está corriendo en esta competencia entre grandes potencias y el éxito o fracaso se medirá en meses, no en años. Esto lo dijo el director de la NASA, Gerald Isaac Mann, una semana antes del despegue de Artemis II. Razones tiene. Luego de múltiples retrasos en su programa espacial, la agencia estadounidense planea alunizar el año 2028. China, por otro lado, prevé lograrlo lo mismo, llegar a la Luna, caminar en la Luna y comenzar a edificar en la Luna el año 2030. Esta semana, la tripulación de Artemis II sobrevoló exitosamente la Luna, como ya escuchábamos, a bordo de la cápsula Orión, rompiendo el récord de la mayor distancia alcanzada por la humanidad en el espacio exterior. El equipo de cuatro astronautas llevó a cabo la misma hazaña que Apolo 8, que logró en 1968 lo mismo. Y al igual que en los 60, el enfoque de la NASA y la administración de Donald Trump no es solo materializar una proeza histórica, sino vencer a un país rival que comparte el mismo objetivo. Luego de múltiples retrasos por problemas técnicos que postergaron el lanzamiento de Artemis II por años, en primera instancia la misión estaba agendada para noviembre del 2024. El calendario de la NASA y el de la Administración Espacial Nacional de China han acortado las distancias. De hecho, con ambas naciones planeando alunizar en el satélite natural de la Tierra con el propósito de establecer bases permanentes en el polo sur de la Luna, el discurso de Washington adoptó un tono competitivo. Solo Estados Unidos ha puesto astronautas sobre la Luna en 6 ocasiones, la primera vez en 1969 y la última en 1972. El día del lanzamiento de Artemis II, el presidente Trump afirmó a través de su plataforma social que Estados Unidos no solo compite, sino que domina y el mundo entero nos observa. Por otro lado, el director de la NASA, Isaac Mann, quien llegó al cargo en diciembre de 2025, se ha referido a China como un verdadero rival geopolítico que desafía el liderazgo estadounidense en el espacio. En contraste con su postura, Beijing ha negado la existencia de una nueva competencia por el espacio. En noviembre del 2025, la ministra de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, afirmó que su país no tiene la intención de participar en una carrera espacial ni buscar la llamada superioridad espacial. Beijing se ha abstenido a cumplir con su programa espacial paso a paso, sin contratiempos. En la línea de meta, helio, hidrógeno y hielo, estos son los recursos presentes, ya que están confirmadísimos en el polo sur de la Luna. Imagínense, esto ya se sabe que hay hielo, hidrógeno y hielo. Helio, hidrógeno y hielo, perdón. Esto es polo sur de la Luna. Por eso, la competencia, lo que dicen los especialistas, entre China y Estados Unidos es quién se hace del polo sur y quién pone las reglas del juego en la Luna. Imagínense lo que estamos hablando. ¿Quién pone las reglas de juego? ¿Por qué? Porque los especialistas también señalan que para llegar a Marte se necesita obligatoriamente como base de operaciones la Luna, ya sea para la construcción de plantas, para poder de esa forma tener telecomunicación en los momentos más muertos o más sombríos en un viaje que podría desde la Luna a Marte durar cerca de 3 años. Es decir, es un viaje de 6 años entre ir y volver. Todo esto, usted comprenderá, forma parte de los estudios que se están haciendo. Pero lo que ha sucedido ayer, amigos auditores, también desafía a las generaciones, que vienen. El promedio de edad entre los 3 estadounidenses y el canadiense, incluyendo la mujer, bordea los 50 años. Ese es el promedio de edad de quienes salieron de la Tierra, orbitaron la Luna y luego reingresaron. Con una, por ejemplo, la velocidad de bajada cuando entraron a la atmósfera terrestre, confirmado por la NASA en su sitio web, fue de más de 40.000 kilómetros por hora, imagínese. Lo que ellos tuvieron que soportar en el descenso es una cosa increíble. Y usted lo puede ver en biobiochile.cl, las imágenes cuando ellos descienden de Orión, de la cápsula, cuando luego llegan al portaaviones, donde fueron revisados médicamente, iban caminando, sonriendo y aplaudiendo. El desafío para las generaciones que tienen menos de 30 años es enorme. Tal como ocurrió hace 50 años y se desafiaron varias generaciones después de eso, lo que viene para los que tienen menos de 30 hoy día, en todas las profesiones, el desafío es enorme. Eso es lo que nos deja Orión ayer cayendo al Pacífico en medio de toda esta este programa espacial que se llama Artemis y que lidera la NASA en conjunto con sus países vecinos.
Integrity, splashdown, sending post-landing command now.
Splashdown confirmed.
Copy splashdown, waiting on VLDR.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. From the pages of Jules Verne to a modern-day mission to the moon, a new chapter of the exploration of our celestial neighbor is complete. Integrity's astronauts, back on Earth.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
De la mañana, 28 minutos.
Fraude al fisco y malversación de fondos son los delitos que se podrían configurar por la denuncia en contra de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, por un monto superior a los 300 millones de pesos. Desde el Parlamento solicitaron sanciones ejemplares en caso de que la investigación determine que existieron irregularidades en los pagos de estos asesores. Cristóbal López nos cuenta en el siguiente informe.
Siguen las reacciones luego que se conocieron investigación en contra de Camila Flores por eventual fraude al fisco mediante el cobro de una cuota del sueldo de sus asesores cuando se desempeñaba como diputada. Desde Renovación Nacional y desde el Parlamento en general, el tema es tomado con cautela al tratarse de una investigación en curso con diligencias pendientes. Desde el Partido de la Gente, el jefe de la bancada de diputados, Juan Marcelo Valenzuela, hizo un llamado a que en caso de existir y comprobarse las irregularidades por más de 300 millones de pesos, las sanciones deben ser ejemplificadoras.
Si estos hechos se llegaran a comprobar, sería absolutamente inaceptable, evidentemente, y se tendrían que asumir todas las responsabilidades. Mientras tanto, vamos a seguir este caso con el máximo celo y la responsabilidad que corresponde.
Desde RN han sido particularmente cautelosos. Oportunamente se mencionó que cualquier medida disciplinaria interna sería tomada en caso que la senadora Flores sea formalizada. En conversación con Radio 13C, el diputado Diego Chalper afirmó que es una situación grave, debe investigarse con todo el rigor y establecer la verdad. Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Baza hizo un llamado a la transparencia al tratarse de fondos públicos, apelando a la responsabilidad parlamentaria.
Cuando se levantan antecedentes sobre el eventual uso indebido de recursos públicos, estamos frente a hechos que deben ser esclarecidos con total transparencia por la gravedad que revisten y por el deber de lealtad que tenemos frente a la ciudadanía.
Desde el Partido Comunista, la jefa de bancada, Daniela Serrano, apuntó a la asimetría entre la senadora y sus asesores, llamando al Consejo de Defensa a querellarse.
Existe claramente una situación de asimetría entre un jefe y un subordinado. Y creo que en ese sentido, el rol del Consejo de Defensa del Estado es querellarse.
Cabe recordar que el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que no es primera vez que se enfrentan a un caso de este estilo, donde podría existir un desvío de los dineros para los sueldos de asesores. Desde la Fiscalía Regional de Valparaíso, el jefe subrogante Lizardo Tapia no quiso profundizar en detalles de la carpeta investigativa, pero sí entregó detalles de los delitos que podrían constituirse según lo denunciado.
Podría ser un fraude al fisco, podría ser malversación de caudales públicos, pero eso está en este momento, es parte de la definición que se debe tomar una vez que se reciba el resultado de las diligencias que se han encomendado.
En paralelo, desde el Consejo de Defensa del Estado se encuentran analizando la posibilidad de ingresar una querella criminal en contra de la senadora Camila Flores.
Donde tú estás, Biobío está.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
7:32 a.m.
Y la justicia declaró culpables a 28 de los 31 imputados en el llamado caso Paco Gate por malversación reiteradas en caudales públicos y también lavado de activos. Benjamín Guerrero con el informe.
El tribunal dictó veredicto condenatorio contra 28 de los 31 acusados en el caso Paco Gate, es decir, resolvió que sí tienen responsabilidad penal por delitos como malversación reiterada de caudales públicos y lavado de activos. Eso sí, las penas concretas que deberá cumplir cada uno no se conocerán ahora. La sentencia definitiva quedó fijada para febrero de 2027. En la lectura del veredicto, el tribunal dio por acreditados principalmente los delitos de malversación y lavado, pero descartó la acusación por asociación ilícita. La jueza sostuvo que no se logró probar una estructura criminal estable y permanente, sino grupos que actuaron de una forma coordinada, pero buscando beneficios personales. Tras la audiencia, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, calificó la resolución como un hito y subrayó que se logró acreditar la sustracción reiterada de fondos públicos y su posterior ocultamiento. Además, advirtió que ahora se abre una nueva fase, la discusión de penas cautelares y destino de bienes incautados.
Los delitos por los cuales se dictó condena el día de hoy por el tribunal son todos con penas de crimen. Y esas penas de crimen además se ven agravadas por la reiteración. Penas de crimen respecto a las malversaciones reiteradas, penas de crimen también respecto del lavado.
Desde el Consejo de Defensa del Estado, el consejero Daniel Martorell dijo que existe conformidad general con lo resuelto, ya que los ilícitos o más graves se determinaron mayoritariamente en condena.
Nosotros en general quedamos conformes. Los delitos más importantes, como era la malversación, resultaron la mayoría condenados. El delito de lavado de activos también.
Por su parte, la defensa de 19 de los imputados a través del abogado Yerko Pizarro valoró que el tribunal desestimara la asociación ilícita y distinguiera la situación de civiles que solo facilitaron cuentas bancarias.
En principio conforme, porque dos de los grandes temas que planteamos, el tribunal al menos lo acogió, que fue principalmente la inexistencia de una asociación ilícita, y en segundo lugar la participación que le cabía en este caso a personas que no eran funcionarios de Carabineros.
De esta manera, el juicio oral por el mayor fraude conocido en Carabineros cerró una etapa decisiva, aunque el capítulo más esperado, el de las penas definitivas, todavía deberá esperar hasta 2027.
Información precisa y plural. Radiograma. Siete de la mañana, 34 minutos.
Y el rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montesinos, declaró en la Fiscalía por la investigación tras el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. La autoridad universitaria declinó explicar sus cuestionamientos o sus cuestionados comentarios respecto al Partido Republicano hace unos años, que fueron reflotados en medio de toda esta polémica. Las clases fueron además suspendidas ayer en el campus Isla Texas de la universidad por mensajes con amenazas. Diego Valverde nos va a contar lo último desde Radio Bio Bio de Valdivia.
Hasta la Fiscalía Local de Valdivia llegó este viernes el rector Egon Montesinos para declarar en medio de la investigación por el grave ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, tras la ceremonia de inauguración del año académico. Cerca de una hora estuvo reunido Montesinos con la fiscal Alejandra Anabalón. Al salir, habló brevemente con los medios, sin profundizar en detalles respecto a su declaración ni la identificación de los responsables. Sí se refirió a los cuestionamientos que surgieron tras el ataque a la ministra. Se trata de posteos en redes sociales y la participación en un podcast hace 5 años en el que llamó estúpidos a los militantes del Partido Republicano y deseó que no tuvieran representación en cargos de elección popular.
No sé, militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación. Hay una investigación que está en curso.
Ya fue aclarado, le escribí una carta a los líderes regionales del Partido Republicano donde planteo Muchas gracias.
Por otro lado, este viernes se esperaba una vocería de la Fiscalía Regional. Sin embargo, fue cancelada y desde el Ministerio Público, liderado en la zona por Tatiana Esquivel, no entregaron un motivo. Como guinda de la torta de una semana negra en la Universidad Austral, este viernes fueron suspendidas las clases en el campus Isla Teja, el mismo donde ocurrió el ataque a la ministra, porque aparecieron mensajes con amenazas. No vengas hoy, 10 de abril en la tarde. Él matará a todos. Sálvate, indicaban los textos. Esta vez, y a raíz de los mensajes, Carabineros sí ingresó al campus Isla Teja. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Buscar videos de este rector, el de la Universidad Austral, el tono con que se refería, hablando de política activa en su momento. Es verdad que hoy día está en otro cargo y que las personas tienen el derecho de transitar a esos cargos, pero frente a lo que se ha vivido en la Universidad Austral, varios, donde me incluyo, tal vez ese tono que tenía en el pasado sería el necesario para hacer frente a esta horda con actitud delincuencial de estudiantes de su propia casa de estudios. Son los llamados, justamente los dueños de casa, vamos a decir así, a marcar el punto y marcar la pauta también de lo que se tiene que hacer y el comportamiento que se tiene que hacer, sobre todo cuando se invita a una secretaria de Estado quien quiere participar y formar parte también de los diálogos al interior de las universidades. Pero ¿qué ha pasado con la investigación? Poco más de 48 horas después, que es lo que el tiempo que ha transcurrido desde la tarde del miércoles, bien que fue agredida la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, durante esta visita a la inauguración del año académico en la Universidad Austral. A pesar del poco tiempo, el trabajo de las policías ha avanzado a contrarreloj y según fuentes policiales consultadas por el diario La Tercera, ya existen al menos 3 personas sospechosas que se encuentran identificadas y que serían sujetos de interés por su presunta participación en el ataque a esta secretaria de Estado. Preliminarmente, entre los antecedentes de las policías, hay 6 personas que tendrían participación, aunque hasta ahora la atención se ha enfocado en 3 estudiantes de la UACH que han podido ser reconocidas a partir de videos e imágenes que se capturaron al momento de lo ocurrido y cuya eventual participación fue reconocida a través de labores de inteligencia. Conocedores de la indagatoria, que está en manos de la Fiscalía de Los Ríos, comentan que si bien se trata de antecedentes de inteligencia, igualmente podrían ser integradas a la investigación penal, dado que la policía tiene canales establecidos para compartir este tipo de antecedentes. El reconocimiento de quienes tendrían participación en lo ocurrido el pasado miércoles ya había sido adelantado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que dijo: ya se sabe quiénes son. Obviamente habrá que esperar su posterior detención. Son estudiantes y dirigentes estudiantiles y existen o existían también antecedentes previos de llamados a esta manifestación. Esto lo dijo el jueves la autoridad de gobierno. La primera de las personas reconocidas, quien hasta ahora está vinculada preliminarmente a los hechos, es el estudiante de la carrera de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile. Él se llama Maximiliano Andrés Herrera Catalán. Herrera, según los antecedentes que tuvo a la vista la Tercera, también ha sido reconocido por las policías por su extensa participación en diversas manifestaciones. Ejemplo de aquello sería que el año 2023 lideró los denominados mochilazos en Valdivia, así como también encuentros respecto a demandas de pueblos originarios. Por otro lado, también se pudo distinguir en esta etapa de la investigación a María Jesús Madariaga Rojas, la estudiante de antropología, que según los primeros antecedentes sería quien lanzó agua a la ministra durante su huida. Al igual que Herrera, tampoco cuenta con antecedentes penales. Madariaga tiene un reconocido paso por los movimientos feministas de la zona de Los Ríos. Imagínense, feminista y agrediendo a una mujer de 57 años, ministra de Estado, y que probablemente es la mejor representación de la meritocracia desde todo punto de vista. La última persona que hasta ahora ha sido identificada preliminarmente por la policía como una de las posibles participantes a la agresión de la autoridad de gobierno es, recuerde este nombre, Natalie Santander Santibáñez, también sindicada como una de las presuntas agresoras directas de la ministra. A diferencia del resto, Santander sí cuenta con antecedentes policiales. El 2025 fue detenida tras ser detectada realizando rayados en una comisaría. Junto con eso, también es reconocida por su activismo en favor de los pueblos originarios y han participado de una manifestación por la búsqueda de Julia Chuñil. En paralelo, el avance de la investigación, este viernes, el día de ayer, la fiscal jefe de Valdivia, Alejandra Anabalón, tomó la declaración, como ya escuchábamos, al rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, no sé, de militancia de estudiantes, eso es parte de la investigación, dijo Montesinos en la entrada de la fiscalía. Conocedores de la causa comentan que a la declaración del rector se suma la de personas que estuvieron ese día en la universidad y quienes por voluntad propia se han acercado a la fiscalía para señalar que no tuvieron nada que ver con el ataque a la ministra. En conversación con Radio Duna, de hecho, Montesinos confirmó el día de ayer que fue él quien solicitó activar el protocolo institucional el mismo día del incidente, dando curso, dice él, a una indagatoria liderada por la vicerrectoría académica y la dirección de posgrado de la Casa de Estudios. Ayer el rector explicó que la universidad cuenta con un reglamento de derechos y deberes estudiantiles que contempla sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión, dependiendo de la gravedad de los hechos. No obstante, enfatizó que cualquier medida deberá adoptarse tras un debido proceso en línea con lo que también desarrolla el Ministerio Público. Uno de los elementos claves que está siendo investigado y que el rector calificó como de suma gravedad es la apertura de una puerta lateral del aula magna, la que, según aseguró, solo puede ser accionada desde el interior. Este hecho habría permitido el ingreso de un grupo de manifestantes que interrumpió la ceremonia y derivó en los episodios posteriores. Montesinos indicó que este antecedente será puesto a disposición de la Fiscalía. El rector sostuvo también que existen dos niveles de participación, una manifestación inicial que describió como relativamente pacífica y un segundo momento marcado por los hechos repudiables e inaceptables. En ese contexto no descartó la participación de personas externas a la universidad, tanto en las protestas como también en la agresión, lo que también forma parte de las diligencias en curso. Recordemos que también le pegaron a un oficial de la Armada, que son los que finalmente protegieron a la ministra, porque usted comprenderá que este señor, el rector de la Universidad Austral, estuvo muy lejos de proteger a la ministra, ni siquiera la acompañó a dejarla al automóvil. Vamos a ver, sería cosa de horas, según los antecedentes, para que existan detenidos y que comparezcan, por cierto, ante un tribunal por esta agresión en masa, como una especie de jauría de estudiantes de la Universidad Austral que golpearon a la ministra de Ciencias. Pero además de esto, ayer se empezó a sacar cuentas de cómo se fueron las comunicaciones en ese momento para haber evitado de que la ministra exponiera a una secretaria de Estado a agresiones como las que se vivió. Y comienzan a sacarse cuentas. ¿Por qué? Porque ya hay antecedentes de que dentro, mientras estaba la actividad y mientras la ministra estaba interviniendo, realizando su exposición, ¿no es cierto? Y estaba tenso el ambiente, hubo llamados telefónicos. Y la pregunta que tendrá que responder la delegación presidencial de la región de Los Ríos es si ellos llamaron para pedir, porque aquí había que autorizar que Carabineros ingresara hasta el aula magna para proteger, por ejemplo, a la ministra. ¿Se llamó a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner? ¿Contestó la ministra de Seguridad los llamados telefónicos para ver si se autorizaba el ingreso de Carabineros? Todo esto forma parte de la ecuación, donde porque la pregunta es, ¿se pudo haber evitado? Todo indica que sí, pero para eso se debió haber contestado las llamadas telefónicas y también haber tomado decisiones en el momento justo. Bueno, todo esto forma parte ahora del análisis que hay sobre lo que ocurrió ahí en el campus Isla Teja de la Universidad Austral.
Tu centro de información.
Radiograma.
Y siempre en este mismo tema, un estudiante del Centro de Formación Técnica San Agustín de Linares, que amenazó a través de Instagram con realizar un tiroteo en el establecimiento, fue formalizado y quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional. La captura del imputado, mayor de edad por cierto, fue ejecutada en su domicilio por funcionarios de la sección de investigación policial de la Primera Comisaría de Linares. Tras el procedimiento fue formalizado por el delito de amenaza. Jaime Troncoso, vocero de la Fiscalía del Maule, relató el desenlace de la audiencia y detalló que el plazo de investigación se extenderá durante 90 días.
La audiencia, luego del debate, se declaró legal la detención del imputado, así como también se procedió a formalizar a esta persona por el delito de amenazas, fijándose un plazo de investigación de 3 meses.
En otro caso de violencia en el ámbito educativo fue formalizado los 2 detenidos que exhibieron un arma en la Universidad de Antofagasta. El incidente ocurrió, recuerden ustedes, en el campus Coloso, derivó en un operativo de carabineros para concretar su captura, algo que nuestros auditores desde distintos puntos nos fueron contando ese día. Las medidas cautelares impuestas a ambos estudiantes de 19 años consisten en arraigo nacional y la prohibición de acercarse a cualquier dependencia de la casa de estudios. En este caso se estableció un plazo de investigación de 45 días. Estas 2 nuevas formalizaciones se suman a una serie de hechos de violencia que han ocurrido en establecimientos o de amenazas puntualmente a establecimientos educacionales. De hecho, desde el viernes 27 de marzo, fíjese, en 14 de 16 regiones del país se han visto recintos suspendidas sus actividades académicas por advertencias de masacre o tiroteos. Basta con escribir suspensión de clases en buscadores de internet para encontrar decenas de ejemplos a lo largo de casi todo Chile. El fenómeno es tan latente que incluso en el tema de WhatsApp de alcaldes oficialistas, donde hasta ayer seguían advirtiendo de hechos que se reiteraban con frecuencia en estos últimos días. Los más recientes, este viernes, el colegio American College de Arica lo hizo tras la viralización de una amenaza de tiroteo. Algo similar le ocurrió en el colegio polivalente Novo Horizonte de Quilicura y también el Liceo Bicentenario Instituto Politécnico de Santa Cruz, el colegio El Raco de Puente Alto, el Liceo de Teno, el colegio San José de Cabrero optaron por el mismo camino. Medidas de este tipo han sido la tónica desde el 27 de marzo, desde que el 27 de marzo un alumno mató a una inspectora en Calama, lo que alertó al Ministerio de Educación por el riesgo de imitación. De este fenómeno, Carolina Pessoa, dice a La Tercera, que es directora de Psicología de la Universidad Central, dice que depende de múltiples factores. Uno de ellos tiene que ver con aprendizaje por observación, donde situaciones significativas y efectivas aumentan la probabilidad de ocurrencia. El otro es la normalización de una violencia que se va legitimando como forma para resolver conflictos. Hoy habrá tragedia en este colegio con pistolas incluidas. Llegó el día, 6 de abril, o en cualquier momento me hago una calama. Así estaba escrito, en cualquier momento me hago una calama. Esos son algunos de los avisos que han recibido colegios en todo Chile, tanto públicos como particulares. Son, según cifras del Ministerio de Educación actualizadas al 9 de abril, 58 colegios los que desde el 27 de marzo han suspendido las clases por alguna amenaza. Si a eso se suman los al menos 8 eventos de ayer no incluidos en ese conteo, la cifra llega a 66. Según el Ministerio de Educación, las regiones con más eventos son la Metropolitana, 10 avisos, Valparaíso, 7, Antofagasta y Los Ríos, 5, Al corte de ese balance, solo dos no habían vivido algo así, Atacama y Ñuble. Los ejemplos abundan. Una de las primeras suspensiones fue el 30 de marzo, una amenaza de muerte generalizada en el Centro Educacional Luis Ruten de Talca. Fue el gatillante de la primera medida de suspensión. Ya me cansé de toda esta y un garabato. Si quieren vivir, no vayan a clases el lunes 30. Así se leía el mensaje. Ese jueves, en el Colegio Salesianos de Linares, no hubo clases por un rayado de advertencia de un tiroteo, mientras que en Antofagasta una serie de amenazas llevó a suspender los liceos A14, B13 y la escuela F94, la que a medida que avanzaban las horas, también se repitió en las semanas siguientes en el A33, A16 y B36, también en el B13. En Quinta Normal, en la región metropolitana, una amenaza de masacre llegó al mismo Liceo Industrial Benjamín Franklin. Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones Educacionales Particulares, FIDE, que agrupa más de 800 colegios a nivel nacional, dice que lo hemos conversado con las comunidades y aunque las amenazas terminen siendo falsas, uno entiende que los papás piensan que es riesgoso que el hijo vaya al colegio. Y suma, las autoridades que están recién incorporándose se encuentran con estas situaciones, son más complejas de lo que pudieron haber imaginado, aunque tampoco cuentan con más herramientas para hacer, añade el dirigente. Esta semana, en el Colegio Mar Abierto de Valparaíso, una publicación sugería no ir a clases el lunes porque en cualquier momento me hago un calama. Y en el Colegio Alto Balsón, en La Serena, un papel amenazaba con la presencia de pistolas. Mientras en el Liceo Bicentenario Politécnico de Villarrica, en la Araucanía, suspendieron el martes por aviso sobre un ataque con un fusil AK-47. Es decir, esto se ve como pólvora. Es un riguero, Valdivia, Puerto Montt, Osorno, en fin. Son muchísimas los establecimientos que han tenido que suspender productos justamente de estas amenazas de masacres o de balazos al interior de los recintos.
Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana.
Y buscando acercarse a la ciudadanía y revertir rumbo a las encuestas, el presidente José Antonio Kast estrenó un nuevo formato de diálogos e interacciones con cerca de 200 vecinos y dirigentes sociales. La primera actividad, denominado Presidente Presente, se realizó ayer en Coltauco, en la región de O'Higgins. El mandatario asistió acompañado por los subsecretarios de Desarrollo Regional, Seguridad, Salud Pública y Desarrollo Social, además de la delegada presidencial de la zona, Susana Pinto, parlamentarios y la jefa de gestión ciudadana del segundo piso de La Moneda, Ruth Hurtado. La iniciativa contempla realizarse cada 15 días en distintas regiones del país, con el objetivo de acercar la figura presidencial en medio de cuestionamientos a algunas de las primeras decisiones de gobierno. Durante la jornada, el presidente fue consultado por diversos temas de contingencia. Uno de ellos fue el aumento de la violencia en establecimientos educacionales, lo que recién estábamos revisando. En ese contexto, José Antonio Kast abordó los principales ejes del proyecto Escuelas Protegidas, que ya ingresó, y que contempla medidas como la revisión de mochilas y la eventual pérdida de beneficios sociales, como la gratuidad universitaria para quienes cometan actos delictuales. Asimismo, defendió la propuesta frente a las críticas de la oposición.
Yo al menos soy de aquellos que creo que si alguien destruye y es reiterado en la destrucción de bienes ajenos, bueno, tiene que perder algunos beneficios. Porque a todos nos costó que se haga una plaza, que un grupo de personas se sientan libres de quemar un bus del transporte público.
Otro de los temas abordados fue el alza en los precios de los combustibles, atribuida al conflicto en Medio Oriente. Al respecto, el mandatario sostuvo que la decisión del gobierno de transparentar los precios y evitar un mayor endeudamiento del Estado traerá beneficios a largo plazo para el país. Además, aseguró que los valores deberían disminuir una vez que finalice el conflicto.
Aquí todos dicen, no, miren, los otros países hicieron esto. Bueno, les aseguro que en el corto plazo nosotros vamos a quedar mejor parados que aquellos países que se endeudaron y van a tener que empezar a pagar esa deuda con intereses muy altos. Cuando baje el precio, aquí va a bajar rápidamente.
junto, bueno, esto es un dato interesante porque junto con ello el jefe de Estado también respondió preguntas sobre sus promesas de campaña, entre ellas la expulsión de migrantes en situación irregular. En este sentido, reiteró el llamado a quienes se encuentren en el país sin regularizar su situación a que abandonen el territorio de manera voluntaria, advirtiendo que, de lo contrario, no podrán optar a regularización en el futuro. Asimismo, comprometió que en la cuenta pública 2020 para el 2027 se evidenciarán mayores avances en el cumplimiento de sus propuestas.
Nos va a costar ordenar un poco la casa, pero espero que en la cuenta pública del año siguiente ya podamos darle buenas noticias y decirle que valió la pena todo este esfuerzo, todo este sacrificio.
Finalmente, el presidente anunció que el próximo miércoles 15 de abril a las 9 de la noche realizará su primera cadena nacional en la que abordará el ingreso del proyecto de reconstrucción nacional.
Todas las noticias. Radiograma. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Escuchar Biobío suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
En su primer informe, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno levantó 8 alertas institucionales por uso de licencias médicas, traspasos masivos de personal y convenios sin rendir, entre otras situaciones. El Ejecutivo aseguró que con estas alertas se procederá a la etapa de investigación y el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a que los auditores no cesen ante las presiones para conocer absolutamente todo. María José de la Barra con el informe.
Luego de que el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno activara a más de 1,000 auditores y se revisaran más de 500 instituciones del Estado, ayer se conoció el primer informe. El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno dio cuenta de la información sobre el periodo que va desde inicios de 2025 al 11 de marzo de 2026 y levantó 8 alertas. Se alertó por transferencias y convenios por montos superiores a $140 millones asignados a entidades con menos de un año de antigüedad, por la incorporación de más de 2.000 2.500 funcionarios a las plantas de servicio en los últimos meses del año pasado. Más de 1.000 convenios terminados y pagados con montos no rendidos que superan los 50 millones de dólares. 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes y más de 1.000 casos con una extensión de más de un año. El presidente agradeció el rol de los auditores y los invitó a no ceder a ningún tipo de presión.
Nosotros necesitamos que ese auditor se sienta empoderado, que se sienta independiente, que no acepte presiones. Hay que enmendar el rumbo. Las advertencias ya están dadas.
La subsecretaria de la SECPRES, Constanza Castillo, aseguró que con estas alertas procederán las etapas investigativas.
Los datos que hemos dado a conocer representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad. Lo estamos haciendo con las capacidades que hoy tenemos disponibles. Gracias al compromiso y trabajo de más de 1.000 auditores internos, le podremos decir a los chilenos en qué se gastó cada peso público.
Pese a que el diputado de la UDI, Ricardo Neumann, valoró el avance, el senador de la DC, Iván Flores, criticó que no se cumpliera con la promesa de auditoría externa.
Este informe confirma que en los últimos meses del gobierno anterior no hubo responsabilidad, sino que hubo una expansión del Estado sin control.
Si el presidente Kast quiere cumplir su compromiso de campaña haciendo auditorías que permitan detectar focos de corrupción en el sector público, hágalo bien. Hágalo con empresas especializadas que sean externas al servicio.
En campaña, el presidente prometió realizar una auditoría y dijo que se iba a evaluar si era interna o externa. Ayer se nombró a Cristian Muñoz como auditor general de gobierno y al excontralor Ramiro Mendoza.